Son las 7 de la mañana, 13 minutos, desde la ciudad de Cali, en el auditorio de la sede nacional de Comeva, Paso Ancho, aquí en la ciudad de Cali, pues hablamos de la noticia del día, que tristemente tiene que ver de nuevo con los menores de La Guajira que han muerto por causas asociadas a la desnutrición. Se ha conocido un nuevo consolidado del año y estamos hablando de 57 casos. En las últimas horas se han presentado 3 nuevos casos y por supuesto que allí seguimos pendientes. Sabemos que se han hecho esfuerzos y grandes, pero lo decíamos más temprano, aquí nos estamos enfrentando a un problema de magnitudes muy grandes y sobre todo a un problema que viene de tiempo atrás y que tiene muchas, pero muchas causas. Tenemos en línea al gobernador encargado del departamento de La Guajira, el doctor Jorge Enrique Vélez, para preguntarle sobre este asunto y actualizar de nuevo con él la información sobre lo que se ha podido hacer y sobre lo que todavía tenemos pendiente. Gobernador, gracias por atendernos. Buenos días.
Sí, Yolanda, buenos días. Un saludo muy especial a ustedes y a todos los oyentes en el país. ¿Cómo les va?
Pues bien, pero obviamente que cuando empezamos a hablar de la cifra de menores, se nos pone la piel de gallina, gobernador, porque se habla con frecuencia un caso, otro caso, dos niños, cuando vemos ya que son 57 en lo que va corrido del año que han muerto, pues nos decimos, es que no logramos avanzar, ¿o qué pasa, gobernador?
No, Yolanda, y pueden haber sido 200 o 300, es que desafortunadamente ustedes y cuando estuvieron en Riohacha, pues andamos muy largos sobre el tema, es que venimos de un verano de más de 3 años, obviamente las consecuencias aún se están dando. Hay zonas de la Alta Guajira donde no llovió. Yo ayer estuve en la Alta Guajira y no ha llovido hace 3 años. Obviamente eso generó que todos los pozos se secaron. Y donde no hay agua, pues obviamente pasa este tipo de circunstancias. No es ninguna disculpa porque hemos trabajado intensamente. Yo le digo que no hay un día donde no estemos recorriendo cada una de las rancherías, buscando los niños, trabajando todo el tema de nutrición, con bienestar familiar, pues obviamente, con la gobernación y con tantas entes privados que nos están ayudando, porque es una gran cantidad de ONGs que están ayudando y de fundaciones que están ayudando. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Desafortunadamente, y tengo que dar dos cifras que tenemos que revisar. Primero, estos 57 niños, desafortunadamente la gran mayoría están entre 0 y 1 año o año y medio. La pregunta, y lo hemos averiguado con los médicos, no se puede catalogar como desnutrición en un niño de 1 año. Entonces la desnutrición es de las madres. Y claro, al ser desnutrición de las madres, pues obviamente las consecuencias se dan inmediatamente. Entonces estamos también abordando todo el proceso con el tema de madres muy jóvenes, de casi niñas, para poder también hacer como un trabajo preventivo en ese sentido. Segundo, hemos atendido más de 2.500 niños que pudieron haber corrido la misma suerte, pero que afortunadamente logramos detectarlos con los barridos que hacemos preventivamente, y los niños que nos han llegado en su gran mayoría, y lo tengo que reconocer, llegan ya con situaciones casi que imposibles salvarlos, o sea, ya cuando no hay nada que hacer. Y muchos de ellos tienen que ver con las mismas tradiciones de las comunidades indígenas, que no permiten que sus hijos sean tratados por médicos nuestros, como los médicos, y prefieren sus tradiciones. Pues cuando eso nos pasa, desafortunadamente ya es muy difícil lo que podemos hacer. Seguimos trabajando intensamente, estamos llegando donde más podemos llegar. Entenderán, son 21.000 rancherías las que hay. Tenemos un problema muy grave, es que de Venezuela nos han llegado más de, yo creo, entre 150 y 200.000 personas. También tenemos que atenderlo, porque obviamente la situación es exactamente igual en la península. La península de La Guajira es parte de Venezuela y Colombia, pero digamos donde hoy atención hay es en Colombia, y ellos son binacionales y lo que hacen es pasar, y nosotros tenemos que cumplir la labor también, atenderlos. Vean, no vayan a creer, el esfuerzo es grandísimo, el trabajo es grandísimo. Usted no sabe lo que a mí me duele cuando me llaman en la mañana o tarde en la noche y me dicen, doctor, falleció otro niño. Obviamente uno dice, por Dios, ¿qué más podemos hacer? Y todos los días insistimos en buscar situaciones. Nombré personas que contestan el teléfono de emergencia, que hablan los propios dialectos de los indígenas para poder tener un trato con ellos mucho más rápido. He recorrido helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Policía para llegar a sitios donde nos demoraríamos 8, 9 o 10 horas para llegar. Bueno, el trabajo es intenso y creo que va a disminuir en la medida que empieza a llover, porque eso nos habilita, pues obviamente, que ellos tengan su propia elaboración de sus propias comidas y sus tradiciones. Pero no vamos a descansar y ojalá esto no siga ocurriendo, pero tengo que decirle que hoy, por ejemplo, tengo en la clínica Riohacha 42 niños, en Maicao 20, o sea, el trabajo es intenso, digamos que es de todos los días, sí.
claro. Gobernador, por favor, precíseme el dato porque me llama la atención lo que usted dice. Venezolanos, ¿cuántos están llegando? Es que le entendí una cifra muy grande.
No son, es que acuérdate que ellos son binacionales, los guayús sí. Son binacionales. Para sí. Ellos es la península. El cálculo que tenemos es que han pasado entre 150.000 y 200.000 familias guayú. Personas que se fueron, que se dieron ya 30, 35 personas. Miren, nosotros pasamos por una ranchería y digamos, hacemos el censo, hay 150 personas. Volvemos dos o tres semanas después y ya tenemos 210, 220 personas.
Wow. Entonces es muy difícil la atención, porque usted programa atención para 30 personas y luego le llegan 200.
Así es, pero no podemos dejar de atenderlos, porque obviamente es nuestra responsabilidad. Y eso no puede ser una disculpa, eso es lo que le quiero decir es que la situación no es fácil y que obviamente nos toca hacer todo este trabajo y lo vamos a seguir haciendo.
Gobernador, mire, usted empezó hablando porque, digamos, usted mencionó muchos de los problemas que seguramente tiene La Guajira y que usted ha empezado a conocer en estos meses que lleva allí. Pero de lo que poco se habla, gobernador, es que es paradójico, por lo menos, que el gobierno diga que lleva 3 años sin llover, ese es un hecho que es cierto y es comprobable, pero que, sin embargo, el Cerrejón, por ejemplo, siga gastando lo que gasta en agua. Hay muchas madres comunitarias de la zona, una de ellas que se llama Angélica Ortiz, que es vocera de una fuerza que se llama Mujeres Guayú. Ella dice que hay 17 fuentes hídricas en La Guajira que se han secado por la actividad minera del Cerrejón. Y da una cifra. Dice que el Cerrejón se gasta más o menos 17 millones de litros de agua al día. Eso, gobernador, quiere decir que por lo menos parte de la culpa pues podría estar en otra parte, no solamente porque no llueve.
No, a ver, es que ese agua no es consumible, el agua que utilizan ellos no es consumible, es un agua que tiene, pues obviamente, unas características de no poderse consumir. Entonces, pero obviamente yo no soy defensor ni de Cerrejón ni de nadie, yo creo que defender es obviamente todo ese tema de situaciones. Ese estudio lo hace el Ministerio de Ambiente, el Ministro de Ambiente ha estado 2 o 3 veces en La Guajira desde que yo estoy como gobernador. Eso se ha clarificado completamente y ni me ha faltado, por el contrario, si alguien nos ha ayudado, es esa compañía que nos montó dos, lo que llamamos el tren del agua, que nos ha permitido llevar en el mismo tren que utilizan para llevar el carbón, van unos vagones que son unos tanques de agua y va parando en la mitad o cada 30 kilómetros, ahí están los carros tanques nuestros, nosotros sacamos el agua con unas motobombas y lo repartimos en las zonas altas de La Guajira. O sea que de alguna forma pues también tenemos que decir que el sector privado ya también está ayudando a que esta situación se dé. Yo entiendo ese tipo de denuncias y tienen toda la razón esta señora, es el desespero también de la situación que está viviendo su comunidad y por eso tratamos y mi responsabilidad es compensar todo ese tipo de informaciones, pero obviamente tampoco tratar de desinformar, porque me parece que seríamos injustos en ese sentido.
Sí, gobernador, sobre esto mismo y las denuncias que hacen desde allí, usted sabe perfectamente que hay una represa que se llama El Cercado. Esa represa la entregó con Alvías Construcciones en el 2010 y lo que se dijo en aquel momento era que estaba abasteciendo o podía abastecer acueductos comunitarios de 9 municipios. Pero lo que también denuncian desde allá es que la actividad minera ya absorbió todo el agua de la represa y que la represa quedó en nada. ¿Es eso cierto? ¿Se perdió los 600.000 millones de pesos del Cercado?
Sería irresponsable si lo dijo. La verdad no conozco muy bien ese tema, pero sí lo voy a estudiar esta misma fin de semana. Pero no. Sería muy responsable darle cualquier, sí, sí o sí o no, sería irresponsable.
Gobernador, uno de los problemas que afecta a La Guajira ya es, secreto a voces, es la corrupción. Y dentro de la corrupción también están involucradas no solo las autoridades formalmente elegidas o han estado involucradas las autoridades formalmente elegidas, sino los mismos indígenas que dicen, muchas veces utilizan los alimentos que son enviados a las comunidades, en concreto la bienestarina, para alimentar los animales. ¿Esto se ha logrado? ¿Qué se ha hecho en materia de corrupción? ¿Qué ha logrado usted? ¿Cómo ha logrado cerrar esa llave, si se ha logrado cerrar en alguna forma?
No, mire, la llave se cerró y quiero contarles que ya toda la información de todo lo que nosotros revisamos, el fiscal de la Nación, el doctor Wilson Humberto, puso más o menos unos 6 fiscales, el procurador tiene una comisión especial y igualmente la Contraloría. Digamos que toda esa información se puso ya a disposición y estoy seguro que en los próximos días van a haber noticias en ese sentido, porque digamos las cosas eran absolutamente contundentes, pero obviamente eso no me corresponde a mí, ya le corresponde a esos órganos, pero tengo que decirle que el trabajo ha sido intenso por la fiscalía, fundamentalmente, que ha revisado uno a uno los temas. En el tema de la comida, Bienestar Familiar viene haciendo un control muy especial en ese sentido, y es que la alimentación sí llegue directamente a los niños y a las madres, para que evitar ese tipo de situaciones como hace la gobernación. Porque yo no sé si llegar a un comentario, yo no tengo cómo garantizar que fuera así, pero lo que sí hemos hecho es que estamos llegando casi a uno. Es más, he tomado la determinación de montar una interventoría con biométrico para que en los colegios de La Guajira y en todos los sitios donde alimentan los niños tengan que colocar su identificación biométrica, para evitar precisamente que tengamos estudiantes fantasmas y tengamos que no les llegue directamente la comida a los niños como debe ser.
Gobernador, otra pregunta que tiene que ver con educación. ¿Hay algún programa de educación integral que llegue a las comunidades para hacer conscientes a las mujeres digamos, sobre sexo responsable y sobre la importancia, digamos, sobre las dificultades que enfrenta? Y usted ya lo señaló, que una mujer desnutrida da a luz un niño en condiciones muy precarias, con en muchas ocasiones con dificultades de sobrevivencia. En materia de educación, ¿qué están haciendo?
En ese sentido, yo tengo que reconocer que apenas estamos comenzando con la doctora Cristina. Empezamos a hacer un trabajo entre bienestar para poder suplir también ese tipo de situaciones, pero no era que hubiera una política en ese sentido. Apenas estamos estableciendo esa política.
Gobernador, muchísimas gracias. Suerte en lo que queda del encargo allá en el departamento de La Guajira.
No, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo y por contarnos las verdades, porque yo creo que lo más importante que es no esconder, no tapar las cosas, y esas verdades nos permiten de alguna forma también dar soluciones lo más pronto posible. Muchas gracias a ustedes.
Buen día, es el gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez. Y claro, esto no se va a resolver de un día para otro, es que estamos hablando de un problema histórico de inmensas proporciones, que además tiene unos elementos culturales también atravesados y metidos allá, lo que decía el gobernador. Por ejemplo, el hecho de que para los indígenas no haya frontera, ellos cruzan, van para aquí o van para allá, entonces él dice, nos han llegado 150.000, 200.000 personas, dice, venezolanos o no, porque ellos pueden tener la doble nacionalidad, pueden ser colombianos, pero encuentran en una comunidad 30 personas y al día siguiente hay 200.
Y Yolanda, con los buenos días, me preocupa muchísimo que lo que estemos viendo en este momento ya es gran parte de la crisis económica que está forzando no solamente la migración de muchas de estas personas de Venezuela hacia Colombia, en un lugar que, como usted dice, no hay frontera, sino que además no hay manera de que estas personas vengan con activos suficientes como para poder sostenerse, mantenerse y proveerse el alimento cuando llegan a Colombia. Tal vez lo que estamos viendo aquí es gran parte de esa crisis alimentaria de Venezuela que se está expresando en el territorio colombiano. Ojalá que no sea así, y ojalá que si es así, estemos preparados.
Y los problemas del agua, y el mal uso que hemos hecho de los recursos también. Es que hay un montón de asuntos allí atravesados, no es de una sola perspectiva. Pero lo que es claro y es concreto, y está en una cifra dramática, que 57 niños han muerto este año, solo este año, por causas asociadas a la desnutrición en el departamento de La Guajira. Eso es lo doloroso. Son las 7 de la mañana, 26 minutos, estamos en RCN Radio.
RCN Radio. Una pista más.